En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y hoy además vamos a hablar de cómo se puede trabajar para que este mundo en el que vivimos sea más justo, sea más sostenible y, por supuesto, todos y todas tengamos un hueco, ¿no? Sobre todo hablando con estos profesionales que van desarrollando diversos proyectos para poner a funcionar esos valores solidarios. Vamos a hablar de uno de los proyectos que, aunque ha promovido la Diputación Provincial de Huelva, sí ha estado apoyado y gestionado por Encuentros del Sur con sus técnicos, con ese gran equipo de profesionales que lo ha desarrollado. Vamos a hablar de Yo Soy Cooperación Internacional. Aquí tenemos a Cinta, Luis, María, Inma, Rocío. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a trasladar todo lo que es ya, bueno, pues esta segunda edición de un proyecto que, como decimos, está intentando que esta participación ciudadana sea cada vez pues más activa, más responsable y más en un terreno que todavía sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Esa de cooperación, que nosotros podemos ayudar, podemos involucrarnos en esa ayuda humanitaria, ser útiles en el mundo, es complicado. ¿Quién quiere romper el hielo?
Bueno, sí, a ver, somos de un proyecto propuesto por la Diputación de Huelva y con la colaboración de Encuentros del Sur, que lo ejecuta. El proyecto se llama Fomentando los Valores de la Solidaridad por la Provincia de Huelva. Somos los cinco personas que han nombrado aquí, somos el equipo técnico y hemos ido por toda la provincia de Huelva sensibilizando en materia de cooperación internacional. Nosotros hemos sido voluntarios en cooperación internacional en terreno, hemos estado en diferentes proyectos, entre todos sumamos, pues hemos estado en Paraguay, Nicaragua, Perú, Marruecos, Honduras, nos hemos movido en diferentes proyectos dependiendo de las necesidades, pues bien era proyecto educativo, proyectos
que también desarrolla la Diputación Provincial de Huelva.
Sí, han sido proyectos que han desarrollado la Diputación. Actualmente tiene 3 proyectos abiertos, el resto que hemos nombrado son ya proyectos cerrados. Actualmente tiene 3 proyectos abiertos. Tiene uno en Puerto Maldonado, en Perú, que es una casa hogar que se acoge a niños que por circunstancias son abandonados. Después hay otro en Burkina Faso, en África, que allí es formación a mujeres de temas de costura para darle autonomía y también a la vez se alimenta a sus hijos, que no tienen la alimentación correcta. Y después, por otro lado, está el proyecto de Paraguay, que ahí son madres adolescentes que por circunstancias se quedan embarazadas y, bueno, pues se la atiende, se le da formación, ambos, las mismas madres acuden al centro con sus bebés y demás. Son ahora mismo los 3 proyectos que tienen abiertos.
Y decimos, como estamos reflejando, que esta ya es la segunda edición, o sea que ya hubo un primer intento, ¿no? Esa primera puesta en escena, se le suele decir, ¿no? Un proyecto piloto, a ver cómo respondía la provincia onubense, porque hablamos de que se ha hecho, se ha realizado en municipios menores de 20.000 habitantes. Uh-huh. Rocío, a ver, empezamos por ti. Cuéntame tu experiencia.
Un poco también quería puntualizar, antes mi compañera Isma decía que hemos estado sensibilizando en materia de cooperación internacional y además también hemos estado acercando a la población los objetivos de desarrollo sostenible. Mi experiencia ha sido muy positiva. Creo que es un trabajo que se tiene que hacer que se tiene que seguir haciendo la sensibilización y estoy encantada porque ciertamente hemos tenido muy buena acogida y la gente se ha implicado mucho tanto con el proyecto nuestro como con los proyectos con los que trabaja la Diputación de manera directa en diversos países. Entonces mi valoración es muy positiva. Ya llegamos al final de esta segunda edición. Esperemos y contamos que haya una tercera edición porque así no lo han demandado.
Uh-huh. Y como estamos viendo que al final habéis ido pues diversos municipios de la provincia, ¿por qué es necesario acercar esta información a esos municipios? María.
Yo creo que es muy necesario hablar de cooperación internacional. Creo que es un tema que por las circunstancias actuales que vivimos en el mundo, ¿no? Nos volvemos más individualistas y pensamos mucho nosotros, pero hay ciertas zonas del mundo que están olvidadas y que en la provincia de Huelva, por ejemplo, no conocen. Pues gracias a las becas que tenía hace unos años la Diputación Provincial de Huelva, como ha comentado Inma antes, nosotros hemos sido voluntarios de cooperación internacional y hemos estado viendo otras realidades. Entonces, es una manera de de devolver lo que hemos hecho en los otros países, traer ahora, o sea, acercar esas realidades que nosotros hemos visto, que por ciertas circunstancias la gente a lo mejor no puede ir a esos países, no sé si me explico. Entonces yo creo que es muy necesario porque no se habla de cooperación, la educación en valores es algo que es muy importante, muy necesario, y también actualmente, bueno, se hace muy puntualmente. Entonces lo bueno de nuestro proyecto también es que tenemos una continuidad en los institutos, en los centros educativos, y no tocamos la cooperación y vamos a dar simplemente una charla y nos vamos, ¿no? Hacemos una educación más profunda y más constante, y creo que es necesaria hacerla, vamos.
Uh-huh. Y además, bueno, también que ellos, ¿verdad, Luis?, se sientan partícipes. Vosotros os vais adaptando a con vuestras acciones, vuestras actividades, a lo que ellos demandan.
Sí, sobre todo cuando trabajamos con los escolares, siempre adaptamos nuestras actividades a la edad del público asistente, ¿no? Para los más pequeños, por ejemplo, solemos hacer una gincana en la que ponemos en situación, mediante diferentes pruebas, los ponemos en situación de cómo puede ser su vida en otro lugar. Hay una actividad en la que imitamos cómo se construye un poblado y que es muy débil, por ejemplo, a un huracán o a inundaciones. Hay otra actividad en la que tienen que pescar su propio alimento, ¿no? Y así vamos desarrollando actividades para ponerlo en la piel del otro, ¿no? Es un poco lo que intentamos con la gincana. Este año, como bien decía Rocío, con los chicos y chicas de secundaria hemos trabajado sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible. Y hemos hecho un party. Hemos simulado el party, que tiene que hacer un juego de mímica, otro de tabú y otro de Pictionary, ¿no? Mediante un dibujo, los compañeros, compañeras, pues tienen que intentar hacer acertar o adivinar cuál es el ODS, el objetivo con el que queremos incidir en ese momento. Y así, intentando hacer de una forma más dinámica, pues para que se les vaya quedando, ¿no?, poco a poco lo que queremos inculcarles, ¿no?
Al final hablamos de centros educativos, de primaria, de secundaria, pero aparte de los centros educativos, también habéis trabajado con el tejido asociativo en general, ¿no? Habéis involucrado, lo habéis hecho extensivo a adultos, a mayores. ¿Cómo ha sido ese trabajo, ese proceso?
Las actividades que nosotros proponemos desde el proyecto van dirigidas a todos los colectivos, o sea que no nos centramos solamente en los centros educativos, pero sí es verdad que este año era un objetivo prioritario trabajar con ellos, los ODS, y que fueran centros educativos. Pero hemos trabajado con asociaciones de vecinos, con otras entidades del municipio, porque cuando nosotros nos acercamos a un municipio ofrecemos las actividades y pedimos que hacer una reunión con el mayor número posible de entidades que tengan participación, que participen dentro del municipio y desarrollen actividades. Entonces hay que decir que con las asociaciones de mujeres se trabaja muy bien, y antes hemos trabajado mucho porque son las que más participan en los pueblos, pero abrimos las actividades a cualquier colectivo del municipio que quiera conocer, saber sobre cooperación internacional y sobre los objetivos de desarrollo sostenible, o sea que es muy amplio, muy
hablamos
amplio.
Entonces de, cuando iniciábamos la entrevista, fomentar lo que es fortalecer ese tercer sector, nos estamos refiriendo entonces a esos colectivos, a esas asociaciones,
sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, de hecho esa es la idea. No nos queríamos, cada vez que hacemos la reunión con el municipio, queremos eso, que participe el mayor número de entidades que estén representadas dentro del municipio, para que la actividad que se desarrolle albergue al mayor número posible de participantes, ¿no? Y de aquella manera tener más repercusión en la acción de sensibilización que se quiere llevar a cabo.
Al final también se ha trasladado esos espacios de reflexión, ¿no?, de encuentros y que crear esa empatía, educar simplemente en esos temas. Porque al final, Inma, podemos decir que los objetivos que os habíais planteado en la primera se han vuelto y se han hecho extensivos en la segunda.
Sí, vaya, el objetivo primordial de este proyecto es sensibilizar en materia de cooperación internacional, y en esta segunda edición lo hemos ampliado a los ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que bueno, es acercar las distintas realidades y conocer otros mundos, sobre todo en el sector educativo, y bueno, sí, los objetivos, la verdad que es satisfecho. Tenemos datos estadísticos de llegar a abarcar hasta 28 pueblos de la provincia de Huelva, que lo entendemos como un éxito, de abarcar, por un lado, porque dependiendo de las actividades que tenemos, tenemos por un lado las exposiciones, distinguimos tres exposiciones, bueno, que son abiertos, es público, un público abierto, y actividades más concretas. Con actividades concretas hemos llegado a casi 4.500 personas y con exposiciones a unas 2.000 personas. Entonces, el campo que hemos abarcado, la verdad que estamos satisfechos, nos hemos movido mucho por toda la provincia, entre semana, por la mañana, por la tarde, fines de semana. Hemos sido un grupo que hemos estado dispuesto, flexible, alternativo, y eso nos ha dado lugar a hacer al alcance y a llegar a los objetivos que queríamos.
¿De qué municipios estamos hablando, Rocío?
Pues bueno, sobre todo hemos trabajado mucho en esta segunda edición en la Mancomunidad de Veturia, en pueblos como La Puebla, San Bartolomé, también en Cumbres Mayores. Esto ya pertenece a la sierra. Punta Umbría, Bonares, Villalba del Arco,
Abugo, Almonaster,
sí. Nerva, Berrocal.
Muchísimo, muchísimo.
Habéis recorrido toda la provincia, casi.
También, sí. De Amogué.
Este año el Andévalo es una zona que el año pasado diferencia no se tocó mucho, pero este año también nos hemos abierto a la zona del Andévalo, Cabezarrubia.
Es verdad, Cabezarrubia también.
Sí. Hay municipios que han destacado, ¿no?, de otros en esas iniciativas que han emprendido, ¿no? Entre ellos Nerva, por ejemplo.
Sí,
¿qué ha realizado Nerva?
Ese es nuestro municipio estrella. La verdad que allí nos sentimos siempre que hemos estado... Desde la edición pasada, yo no estaba en la edición pasada, me incorporé este año al equipo y ya me lo comentaban las compañeras, y este año la verdad es que ha sido maravilloso trabajar con ellos porque nos sentimos como en casa. Nos acogen estupendamente, tienen una motivación al trabajo y bueno, una capacidad para gestionar lo que queramos hacer, y con ellos hemos trabajado, bueno, con todos los colectivos hemos trabajado allí. Yo creo que no se ha quedado nadie por trabajar en Nerva, y de hecho el último... acto que hemos hecho con ellos ha sido este pasado sábado, el día 30, que también como municipio han participado dentro de una campaña que hemos coordinado también nosotros, hemos apoyado la coordinación, que era una campaña de apoyo al pueblo palestino, y como colofón, como final cierre de una primera parte que tenía la campaña, se ha hecho la siembra de un acebuche en todos los municipios que han participado. El día 30 es el Día de la Tierra Palestina. Entonces ese día, bueno, ahí es cuando se han desbordado un poco en cuanto a actividades y a capacidad de gestión. Se sembró el olivo, se hicieron actuaciones, el alcalde hizo un arroz palestino, o sea, todo el municipio, todo el pueblo estaba allí participando de ese momento. Entonces, Nerva, la verdad es que es uno de los pueblos donde mejor y con más ganas hemos trabajado, porque con mayor nos han acogido y con una motivación impresionante. De hecho, bueno, la concejala terminó llorando el sábado porque le daba pena que terminara la edición, porque pues, nos lo han contado absolutamente para todo y para trabajar con todos los colectivos del municipio. Muy bien, una experiencia estupenda.
Incluso se han podido crear esas líneas de colaboración con otros territorios, ¿no? Contarme, ¿cómo fue eso?
Bueno, en cuanto a colaboración, no solamente también hemos llevado transversalmente con este proyecto el tema del apoyo al pueblo palestino, sino también trabajamos en torno al Día del Niño con los institutos de Mancomunidad de Condado y Veturia, y después también hemos tenido transversalmente el tema de la mar, de la mesa de apoyo al refugiado. Han sido también fuertes que hemos tenido y que no hemos olvidado en materia de cooperación internacional. Al igual que en cuanto a colaboraciones, tampoco podemos olvidar a las ONG, al final eso es ámbito solidario y es lo que pretendemos abarcar, ONG como FECON, Intermón, ANIA,
Vuelva a coge,
CEPAI, que también han estado también en ciertas actividades que hemos gestionado desde
Bomberos
desde el proyecto.
Sin Frontera también, Bomberos Unidos Sin Frontera también ha colaborado con nosotros. Hemos tenido, vamos, afortunadamente hemos contado con otras entidades, otras ONG que han desarrollado actividad dentro de nuestro proyecto.
Porque no nos olvidemos que al final esos proyectos de cooperación internacional son actuaciones, como habéis dicho, por motivos de guerra, catástrofes, campos de refugiados, por lo tanto habéis tenido que ir trasladando diferentes realidades, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo lo habéis adaptado a las edades, a, bueno, pues a
la verdad, lo que hacíamos era un poco la idea de la poner en situación, a, sobre todo cuando trabajamos con colectivos con niños, con de primaria, sobre todo, y de secundaria, bueno, secundaria también hemos trabajado. Un poco les hacíamos reflexionar sobre si ellos creían que la realidad en la que viven aquí, en la que vivimos aquí, es igual que la que sucede en otros países, ¿no? Entonces partíamos de ahí, para ponerlo en situación, era a intentar reflexionar con ellos si lo que nosotros tenemos es lo que creían que era lo normal que existía en otros países, en nuestras realidades. Si, por ejemplo, los niños tienen la misma oportunidad de al colegio en otros países, como en Burkina Faso, como en Paraguay, si tienen esa opción. Si las medicinas, si nosotros el acceso a la medicina y a la sanidad que tenemos aquí es igual aquí que en otros países, ¿no? O el acceso al agua, a la vivienda... Era un poco, desde ahí partíamos, de cómo, si ellos hacen la comparativa entre la realidad en la que vivimos nosotros y la realidad que nosotros conocemos, bueno, y sobre todo los compañeros que han estado en otros países. Para eso utilizamos mucho, tenemos muchas fotos, bueno, ellos tienen fotos de todos los países donde han estado, entonces, esas fotos nos servían para hacer la comparativa. Le enseñábamos una foto, ¿qué creéis que pasa en esta foto? ¿Qué está pasando? Y le contábamos la realidad de la foto, ¿no? Y de ahí era un poco donde empezábamos a, evidentemente, bueno, como es lógico, pues entendían que no, que la realidad es que nosotros no vivimos la misma situación que vive el resto de los países, y bueno, y en este caso la mayoría de los países, ¿no? Le hacíamos la comparativa de que el 80% de la población tiene solamente el 20% de los recursos y el 20% de la población utiliza el 80% de los recursos, sobre todo ponerlo en esa situación injusta que se da cuando en los países existen desigualdades sociales, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí ya empezábamos el trabajo con ellos. Primero, enfrentarlo a la realidad.
La verdad que sí, el trabajo de voluntarios y voluntarias es necesario también, ese camino con la cooperación internacional se hace imprescindible, ¿no?, en este mundo que vivimos. Luis, hablabas de esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, hay de momento, estamos todavía en ese plan hasta el 2020,
sí,
¿no?
2030.
Ah, ya se ha empezado, sí, el 2030.
En la agenda 2030, sí.
Ah, y cuéntame, ¿qué objetivos son los que se plantean en
esa
línea?
Se plantea un poco todas las desigualdades que estamos viendo, ¿no? Pues reducción de la pobreza, hambre cero, cuidado de los océanos, por unas instituciones más justas e igualitarias, igualdad de género, y así pues son hasta 17, son 17 objetivos que la idea es que se cumplan de aquí a 2030, claro.
Claro, hablamos de que la Diputación Provincial ya lleva 25 años desarrollando este tipo de proyectos, aunque desde el 2005 es cuando ya se crea, ¿no?, esta área, este servicio de cooperación internacional. Por lo tanto, también se ha utilizado este proyecto para dar visibilidad a ese trabajo, ¿no?
Sí, sí. Uno de los objetivos que tiene el proyecto es dar a conocer los proyectos de cooperación directa que tiene el Servicio de Cooperación Internacional, que eso es lo que nos ha comentado Inma, en Paraguay, en Perú y en Burkina Faso, que son los que actualmente están abiertos. Y ese era el principal objetivo, ¿no? El dar a conocer el trabajo que se hace desde el servicio y conseguir que la gente se implicara directamente en los proyectos. Cuando trabajamos en las mancomunidades de Vetusta y del condado en concreto, ahí son mancomunidades que ya están aportando económicamente a estos proyectos. La ciudadanía de esos municipios no conocía, bueno, yo espero que gracias a nosotros ya sí conozca que ellos están participando ya, que ellos ya son cooperación, como le decíamos nosotros, ¿no?, cada vez que íbamos a hacer un taller. Ya sois cooperación porque ya estáis aportando económicamente. Lo que queremos es que la ciudadanía de a pie se implique directamente de alguna manera con el hecho de tomar conciencia que existe esa realidad y de que su municipio se trabaja, pues ya un poco nos consideramos, un poco que ya hemos conseguido nuestro objetivo.
Bueno, vosotros habéis sido los responsables en impartir este proyecto, en darlo y en desarrollarlo, digámoslo así. ¿Vosotros solos o habéis tenido más ayuda, más colaboración?
Como técnicos somos nosotros, lo que sí es verdad que, como ya hemos comentado algunos, hemos contado con la participación de otras ONG que han colaborado en el proyecto y han desarrollado actividad propia. Como las que hemos dicho antes.
El propio área de cooperación internacional.
Bueno, el propio área de cooperación.
Y la asociación Encuentros del Sur.
Y Encuentros del
Sur.
Claro,
pero también habéis hecho entre esas dinámicas mesas participativas, ¿no?
Sí, claro, y ahí hemos contado con el apoyo de otras personas que han participado en nuestras actividades. Gente que ha trabajado en cooperación, que ha desarrollado proyectos.
Con la mesa de experiencia en concreto, hemos intentado además que fuera gente local. Por ejemplo, si se han llevado a cabo mesas de experiencia en la sierra, vamos a mostrarle a la gente cómo se trabaja la cooperación de la sierra, invitando a asociaciones y entidades como Culturaleza, cuando estuvimos en Almonaster, Culturaleza, que son de Cortegana, Enredados, que son de Cortegana, gente también que ha sido voluntaria en cooperación internacional, pero que sea de la sierra. Hemos intentado localizar mucho los Cumbreños con Burkina, que también es una asociación que trabaja muy bien la cooperación desde Burkina. Claro, desde Burkina, desde Cumbre.
Como en Cartaya, por ejemplo, que también hicimos otra vez esa experiencia, y contamos con las entidades locales o asociaciones que trabajan en cooperación, como era CEPAI y era Cruz Roja, que también están allí, que también
Madre Coraje también.
Y Madre Coraje también. Entonces, la idea era que en sus territorios se conozcan, los territorios se conozcan qué se está haciendo, porque se están haciendo cosas, entonces que la gente lo conozca.
Claro, que la cooperación es más cercana de lo que nos creemos. Que en Berrocal también se llevó a cabo una mesa de experiencia. Y también era gente local de toda la zona de allí, de la cuenca minera y eso. Y la verdad que resulta muy gratificante porque es lo que ha comentado Cinta. Hay gente que no sabía que desde su vecino hacía eso, o que hay una asociación al lado de tu casa que está llevando a cabo cooperación internacional.
Claro, que no pensemos que es algo que como pasa en otros países, como muy lejano, y no tenemos nada que ver con ellos. Es que en nuestro territorio se está trabajando en ese tema y es bueno que se sepa, ¿no?
que se dé a conocer y sobre todo se continúe, sobre todo en lo que decimos. Al final la ciudadanía, ¿no?, es la que va tomando un poco las riendas de y las decisiones para mejorar, como decimos, este mundo. ¿Habéis encontrado en esta segunda edición más participación que en la primera? ¿Ya tenéis proyectado que continúe en otra edición?
Sí, claro, con respecto a la primera edición también la diferencia es que la primera fue un proyecto piloto que tuvimos que montarlo desde cero. Entonces nos llevó tiempo montar el proyecto, que sí, objetivo, metodología y todo lo que supone montar un proyecto. Ahora en esta segunda edición ya eso lo teníamos rodado. Entonces prácticamente ha sido ponernos a marcar los objetivos como una nueva edición y ha sido empezar a rodar ya directamente reuniones en los pueblos con entidades, con asociaciones, con todo tipo de colectivos, con centros educativos, con todo. Entonces ha sido ya más fácil en ese aspecto.
Uh-huh. Y bueno, aparte de que es a lo mejor más fácil trabajar con los jóvenes y con los centros educativos, ¿habéis encontrado, bueno, pues esa facilidad? ¿Ya está la sociedad en general más concienciada, más mentalizada de lo que puede hacer?
Bueno, esperemos que todo este tiempo, estos 6 meses, hayan plantado las semillitas de solidaridad, que es lo que pretende el proyecto. Esperemos que sí, que haya gente concienciada. La verdad que nos ha resultado muy gratificante, sobre todo de las muchas reacciones de muchos niños, de incluso uno llega a decir incluso de nosotros nos quejamos, de tipos de expresiones de eso, ¿no? Entonces con esas cosas es gratificante la labor que tú estás haciendo y te motiva pa seguir empujando a este tipo de proyectos y que, bueno, y que tenga continuidad. Y también eso es de relacionarlo con los ODS, con los 17 objetivos, que al final nosotros hemos estado en terreno en diferentes proyectos, ya sea educativo, los ODS apuesta por un objetivo de la educación, o hemos estado en centros sanitarios y los ODS trabaja la sanidad, dice que toda la gente en 2030 tengamos que tener un mínimo de asistencia médica, o el hambre cero, ¿no?, y que todo el mundo tengamos algo que llevarnos a la boca. Entonces es interesante.
Ahora ya estáis imbuidos en esa memoria, ¿no?, finalizando, sobre todo, bueno, el resultado, ¿no?, que es lo que al final hay que trasladar. Eso ya os dará pie, ¿no?, a presentarla y a hacer valoraciones.
Sí.
De momento.
En eso estamos. Justo antes de venir aquí estábamos en esa historia, en la parte de valoración. Y bueno, sí, bueno, nosotros encantados de que tenga continuidad este proyecto, pero bueno, de momento no sabemos si será posible una tercera edición. Ahí estamos a la expectativa.
Claro, y extenderlo a otros municipios que a lo mejor todavía no habéis llegado,
claro,
¿no?
Claro, sí, si volvemos, pues otra vez cogeremos el teléfono y nos pondrán la orden de alejamiento a los ayuntamientos, por lo pesa que vamos a hacer.
Bueno, y los municipios donde ya habéis trabajado, incluso habéis repetido en esta segunda edición, supongo yo que también serán, bueno, pues portadores, ¿no?, del resultado de este proyecto y os ayudarán a difundirlo, ¿no?
Sí. Tenemos un mapeo hecho, que en ese mapeo nos da el dato de los pueblos que ya se ha trabajado, creemos considerar el trabajo que hemos hecho como un trabajo completo, otros pueblos en los que se podría hacer algo más y otros pueblos en los que no se ha tocado. Entonces, a la hora de hacer las memorias, de hacer las evaluaciones, pues nos vamos a basar en ese mapeo para saber en qué pueblo actuar, si hay una tercera edición, por dónde empezar, por dónde abarcar, por dónde tirar, un poco a modo de pista.
Vuestra experiencia y vuestro mensaje como en primera persona de lo que habéis vivido como voluntarios internacionales ha sido fundamental. ¿Os parece que con eso también hacéis más cercano el mensaje?
Sí, yo creo que por lo menos es importante, ¿no?, haber conocido realidades en otros lugares. No es imprescindible, pero te hace ver o tener una visión un poco más compleja, ¿no?, o entera de lo que hay en otros lugares para después poder transmitírselo a la gente, ¿no? Aunque mediante vemos películas y vemos vídeos, ¿no?, vemos fotos de otros sitios, pero cuando lo vives y ves realmente cómo es, pues yo creo que te ayuda a la hora de transmitirlo.
Uh-huh. Sí. ¿Vais a continuar con ese trabajo de voluntarios?
Ojalá, a mí me encantaría, desde luego. De hecho, quería comentar, a mí mi experiencia como voluntaria de cooperación internacional me ha servido precisamente para entender por qué es necesaria la cooperación internacional y debe de seguir existiendo. En ese sentido estoy de acuerdo contigo que esto tiene que tener continuidad. En la primera edición estuvimos sensibilizando y dando a conocer a la gente este tema, y ahora en esta segunda edición además de mostrarse más sensibilizada, la hemos notado también que muchos colectivos se han implicado muchísimo más, incluso a veces ha sido una implicación económica, y este no es nuestro objetivo en sí, pero ha llegado a tal punto su sensibilización con un proyecto, con una población en concreto que le hemos hablado, le hemos contado su situación y demás, como puede ser el caso de Paraguay, y de manera espontánea hemos visto que asociaciones de mujeres, que distintos colectivos se han unido para hacer una rifa, una merienda solidaria, y con lo recaudado aportar al proyecto.
A las necesidades de los diferentes proyectos.
También el hecho de haber sido solo voluntarias de cooperación internacional y a largo plazo, ¿no? Porque en este caso, bueno, yo estuve 6 meses, Rocío estuvo 7 meses en Paraguay, hace que sigamos teniendo contacto incluso con la gente de allí. Y tuvimos un caso que vino una compañera de Paraguay, beneficiaria del proyecto que se está financiando desde la Mancomunidad de Betulia, desde la Diputación de Huelva, y pudo venir a San Bartolomé a conocer a las mujeres y a agradecer. Que hablamos como que siempre decimos, ¿no? La cooperación es el mayor acto de solidaridad entre los pueblos. Ella se preguntaba que cómo gente que no la conocían de nada ni nada, cómo habían aportado dinero para que ella estudiase, gracias a que se ha financiado el proyecto, y ya está estudiando un máster ahora en Barcelona. Entonces, ese hecho de haber estado nosotras de voluntarias hemos sido como una red, un hilito que hemos unido Paraguay con Huelva y la hemos tenido aquí en diciembre a las chicas.
Yo creo que... Sí. Que el hecho de acercar las realidades, porque muchas veces pasa que la gente no sabe realmente lo que es la cooperación, pero cuando te implicas en un proyecto o estás sensibilizada con un proyecto, y como en el caso, por ejemplo, que hicimos el concurso del Día del Niño, Tus Derechos Me Suenan y demás, los niños que participaron en el concurso de vuelta han tenido fotos de los niños de Perú o de Paraguay recibiendo el premio, que no era para los niños de aquí que participaban, sino el premio era para los de allí. Entonces, ese feedback yo creo que es realmente importante, porque no se queda en que tú presentas un concurso, ganas un premio y ya está. No, ese premio llega allí y tú lo estás viendo y te están grabando un vídeo dándote las gracias. Entonces, yo creo que esa cercanía es muy importante.
Uh-huh. Y sobre todo transparencia, ¿no? A sí, la hora totalmente. De que uno ya está un poco más picardeado y estamos ya quitando esos bulos de que al final el que realmente quiere ayudar, esa ayuda humanitaria, hay esas redes y llega al lugar donde está dirigido. Pues muchísimas gracias por vuestro gran trabajo en este proyecto. Yo soy Cooperación Internacional. Esperamos, bueno, que pronto os tengamos aquí contando cómo se va desarrollando esa tercera edición.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues gracias a Cinta, a Luis, a María, a Inma y a Rocío por trasladarnos esa gran labor, ese trabajo que acaban de realizar por la provincia onubense. Y nosotros les esperamos ya hasta mañana. Mañana ya nuevamente contenidos interesantes. Gracias, hasta pronto.
Gracias.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.